Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar de un nuevo algoritmo, el algoritmo de coste distancia condicionado, o con sus siglas ACDC, porque es un algoritmo un poco heavy, porque intenta cambiar la forma de operar con modelo raster, ¿no? En operaciones de análisis con formato raster. Es un modelo que está dentro o forma parte de mi tesis doctoral, una tesis que trataba de sistemas de información geográficos para el manejo de datos de carreteras en cálculos de accesibilidad. Voy a ir muy rápido por esos tres nodos para ir al último, al de coste distancia condicionado, que es el que nos interesa, ¿no? Bueno, una pequeña introducción. Bueno, pertenezco al laboratorio Cartolab, es un laboratorio muy pequeñito de la Escuela de Caminos en la Universidad de La Coruña. Y por estar en una escuela de caminos, pues nuestra idea es utilizar los sistemas de información geográficos para trabajar en ingeniería civil y en particular en infraestructuras territoriales e infraestructuras viarias. Somos un equipo pequeño pero multidisciplinar, donde no somos desarrolladores, pero tenemos que desarrollar para hacer lo que nos gusta, que es análisis espaciales de la información. Y en los últimos años hemos trabajado mucho en la parte de GIS, fundamentalmente con GVSIG, por eso también el algoritmo está implementado en GVSIG. Alguna de las aportaciones que hemos hecho es SnapTable, que posiblemente los que trabajáis en GVSIG pues la conocéis. Pero no solo, como decía antes, no solo trabajamos en la parte de desarrollo, en la parte de programación, sino que lo interesante es que utilizamos las tecnologías para lo que nos gusta, análisis de infraestructuras, inventario de infraestructuras, y como veis, pues hemos hecho diferentes proyectos donde se utilizaba el GIS. Y uno de estos proyectos es la tesis que antes os comentaba, ¿no? ¿Qué entendemos por GIS? Bueno, lo que entendemos es que cualquier información que se ponga sobre un mapa ayuda a comprender mejor un fenómeno terrestre. Hoy por la mañana nos comentaba Alberto Abella, nos hacía la pregunta de ¿los datos geográficos son todo? Pues para nosotros sí, o para mí particularmente sí. Yo llevo mucho tiempo diciendo que cualquier dato que maneje o que conozca el hombre se puede posicionar en un mapa. Cualquier dato, incluso el sentimiento, incluso los sentimientos de una persona, ¿no? Entonces, estamos habituados a ver que en publicaciones pues hablan del 70 o 80% de la información es georreferenciable. Yo opino que toda la información es georreferenciable, ¿no? Entonces, el GIS adquiere un poder, las tecnologías de información geográfica adquieren una importancia fundamental para poder trabajar con esa información. Y el GIS, desde mi punto de vista, pues se basa no solo en una tecnología, unos instrumentos y unos datos, sino que se basa sobre todo en una metodología y una organización, un objetivo claro. Objetivo claro, por ejemplo, para trabajar con carreteras. No vamos a hablar de carreteras, pero las carreteras tienen una infinidad de parámetros que se pueden medir sobre ellas. Y si analizamos la funcionalidad de las carreteras, podemos encontrarnos dos grandes tipos. Carreteras convencionales, donde no hay ninguna restricción para parar el coche y entrar en una parcela, o meter el coche desde una parcela con un acceso directo, o carreteras, vías de alta capacidad, tipo autopistas, autovías, donde hay limitación de acceso. Solo puedes entrar en unos determinados nodos o enlaces. Esto veremos que tiene su importancia cuando hablemos de la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de la facilidad con la que se puede llegar a un lugar. Y para eso podemos medirla desde la distancia física o cognitiva entre dos puntos, el grado de atracción o rechazo que puede tener unos lugares en el territorio y también analizando las infraestructuras o los medios de transporte que nos ayuden a generar esa movilidad. Para eso, pues a lo largo de la historia, desde el siglo XIX que se viene estudiando esto, pues aparecen muchos indicadores que nos permiten caracterizar la accesibilidad. Y la mayor parte de ellos están relacionados con temas de distancia, de red o de ruta. Aquí me gustaría destacar el último epígrafo que nos dicen unos investigadores ingleses, que hablan de que posiblemente una de las aplicaciones más útiles de los sistemas de información geográfico sea el cálculo de accesibilidad y las rutas de mínimo coste, ¿no? Y yo estoy particularmente de acuerdo con ellos. Para calcular la accesibilidad, en GIS tenemos dos modelos. El modelo vectorial, que trabaja en análisis de redes con teoría de grafos, o el modelo raster. Desde mi punto de vista, el modelo vectorial tiene dos inconvenientes. Primero, que necesitas una red con buena topología, y a veces eso es difícil de conseguir. Y por otro lado, solo considera datos en los nodos o en los arcos que comunican esos nodos, dejando el resto del territorio sin información. Es cierto, me podéis decir que por medio de interpolaciones de esos nodos podemos tener datos en zonas donde no hay red, Vale, las interpolaciones hay que hacerlas muy bien para que realmente tengan sentido. Si no, es poner colorines en un mapa, pero sin ningún valor. Por otro lado, el modelo raster lo que hace es implementar información de forma muy sencilla. No necesitamos tener topología en los datos. De forma masiva podemos tener un amplio territorio caracterizado con información raster. Y además da continuidad territorial a los análisis y a los resultados, porque cualquier celda de ese territorio va a tener un valor en el resultado final, en el análisis final. Para eso, el algoritmo más empleado desde los años 60 es este algoritmo que se conoce como de coste-distancia o de superficies de coste acumulado. Si me permitís, a lo mejor muchos de la sala ya sabéis cómo funciona, pero si me lo permitís, voy a decir rápidamente cómo funciona para ver después en qué se diferencia el método que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, pues partimos de una celda central. Y esa celda central se puede comunicar con las celdas vecinas. Cada una de las celdas tiene una dimensión, un tamaño D, con lo cual podemos ir del centro de una celda al centro de la celda vecina. Cada celda va a tener un coste de desplazamiento. Va a tener un coste asignado a ella, un valor que va a suponer cuánto me cuesta atravesarlo. Entonces, para pasar de este punto a uno de los vecinos, analizamos cuánto me cuesta atravesar esta celda, cuánto me cuesta atravesar esta y la distancia que recorro en esta celda y en esta. Al final es esta formulita. Para generar el modelo, lo que necesitamos es unos puntos de origen de desplazamientos o fuentes y una caracterización de los costes de todas las celdas del territorio que quiero analizar. Al final, pues emplea esta formulita, voy recorriendo todas las celdas del territorio que quiero analizar y me da un resultado. Las celdas origen pues tienen un coste cero, no me cuesta nada llegar a ellas, y a medida que me voy desplazando por el territorio, en función de los costes que tengo asignados a cada celda, pues tendré unos valores u otros en todo el territorio. Es un modelo, como digo, que se ha empleado muchísimo en el ámbito profesional y académico y investigador, y aparece en la mayor parte de los GIS que conocemos, ¿no? Todos los GIS pues tienen este modelo implementado, tanto la parte isotrópica, todo el territorio, tiene los mismos costes en función de la dirección que tomas o para el modelo anisotrópico. Y se puede emplear en muchos ámbitos y en la bibliografía científica pues hay un montón de esto. ¿Cómo es el funcionamiento? Pues tenemos una celda origen, una celda fuente, a partir de la cual vamos recorriendo el resto de celdas vecinas. Las celdas vecinas que no tienen datos serán celdas latentes, o las celdas latentes son donde voy a poder calcular un dato de coste acumulado. Una vez que calculo el coste acumulado, esa celda queda activa. Y cuando la celda de las celdas activas es la que tiene menor coste acumulado, la de menor valor, esa celda se cierra y calcula el coste alrededor de ella. El proceso siguiente en ese parámetro sería esa celda que estaba activa, pues se cierra y las celdas de al lado se vuelven a recalcular. En este caso se vuelven a recalcular estas dos que ya estaban y se añaden en las celdas latentes estas. Con eso, mediante un proceso iterativo que recorre todas las celdas del territorio, pues conseguimos el menor coste acumulado para llegar a la celda origen desde cualquier punto. Pero además nos permite, en el caso de tener varios orígenes, pues nos permite zonificar qué celdas están más próximas a este origen o a este otro. Y por otro lado, también nos permite generar un camino mínimo desde cualquier celda a uno de los orígenes, con lo cual tenemos tres resultados. Entonces es un algoritmo muy potente y que se ha venido empleando mucho. Pero tiene un inconveniente. ¿Qué ocurre si incluimos una vía de alta capacidad en el cálculo? Si incluimos una carretera con restricciones de entrada. El modelo no lo contempla. El modelo actual lo que permite es que puedes acceder a cualquier celda desde una celda activa. Y eso no funciona con las vías de alta capacidad porque no puedes entrar en ella en cualquier parte de su recorrido, sino solo en los enlaces. Entonces, hay una limitación muy clara del modelo coste-distancia. Se considera desplazamiento sobre todas las celdas y no tiene en cuenta pues, limitación de accesos en algunas infraestructuras ni cruces a distinto nivel. ¿No? Si queremos representar dos infraestructuras que se cruzan, como la celda solo representa una, pues no considera ese distinto nivel en las celdas. Hay diferentes intentos para solventar esta circunstancia. Hay análisis anisotrópicos que podrían incluirse para tener esta consideración, no vamos a entrar. Algunos se han comentado en jornadas anteriores en este evento, como la Universidad Oberta, que presentó uno hablando del algoritmo de Trover para para el cálculo de la velocidad de peatón, o hace dos años, hace tres años, pues Romo y Torres presentaron una forma muy interesante para utilizar costes anisotrópicos mediante el modelo coste-distancia. Incluso hay planteamientos donde, en lugar de conectarte con las celdas vecinas de la celda central, pues saltamos a las celdas limítrofes, ¿no? Es un modelo bastante complejo que no se llegó a implementar porque es, evidentemente, muy, muy complejo. Entonces, ¿qué proponemos? Lo que proponemos es un modelo de coste-distancia condicionado que nos permita entender los diferentes modos de transporte y de infraestructuras superpuestas sobre un territorio. Y para eso necesitamos dos elementos adicionales en el modelo. Primero, definir zonas de desplazamiento y después establecer una matriz donde se puedan establecer restricciones o condiciones en los desplazamientos entre estas zonas. Las zonas de desplazamiento podrán ser de dos tipos. Unas zonas simples, que no tienen restricciones, que son el modelo actual, donde podemos pasar de una celda a otra, y después unos espacios de desplazamiento condicionado que tienen, además de la superficie de coste simple, una superficie de coste específica para ese espacio. Entonces, eso implica que podemos tener en una misma celda dos costes, uno el coste simple y otro el coste condicionado para ese lugar. Estos espacios requieren de dos zonas, no de uno. Requieren de una zona, que es la zona que presenta las restricciones condicionadas, por ejemplo, la autopista, y de otra zona que represente el nodo que ayuda a esa autopista, ayuda a su conexión con el resto del territorio, que serían los nodos o los enlaces. La matriz de desplazamiento, en este modelo que traemos hoy, lo que hace es activar o desactivar la posibilidad de que una celda se pueda comunicar con la celda de al lado. Pero el modelo podría ir mucho más allá. Podría decir, bueno, se puede comunicar entre una y otra, pero le voy a asociar un coste a mayores. Por ejemplo, si yo quiero pasar de una calle en coche a una calle peatonal, tengo que aparcar el coche. Puedo hacerlo, pero aparcar el coche me va a suponer un tiempo. Entonces penalizo el paso de calle vehículo a calle peatonal con un tiempo extra porque tiene que aparcar. O incluso se podrían ejecutar diferentes algoritmos de cálculo en función de las zonas que esté comunicando. Con lo cual eso abre, creo, desde mi punto de vista, abre muchas opciones para que este modelo pueda emplearse para otras finalidades que no tengan que ver con la accesibilidad. El funcionamiento sería, pues, establecer diferentes zonas. Vamos a poner un ejemplo de cuatro, pues una zona terreno, que sería estas marrones, una zona carretera, que serían estas amarilla, una zona autopista, que serían estas rositas, y una zona enlace, que sería este punto de aquí. Y unas restricciones entre las zonas, la 1, la 2, la 3 y la 4, donde vemos que la autopista, la 3, no se puede comunicar entre ella, ni se puede comunicar con ninguna otra. ¿Vale? Entonces, aquí el inconveniente del método es que tenemos que definir muy bien estas zonas de desplazamiento para que cada celda solo pertenezca a una zona. Entonces, tenemos que establecer esas zonas en función del análisis que queramos hacer y garantizar que los nodos se puedan comunicar con el resto del territorio, evitar que los nodos queden aislados, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes opciones para hacer esta superposición de zonas. Y el método lo que hace es esto. Nosotros partimos del método original, con unos orígenes y una superficie de coste, le añadimos una capa con las zonas de desplazamiento y una matriz de condiciones que me establece las restricciones entre esas zonas. Además de la superficie de coste simple, que abarca todo el territorio, pues tenemos diferentes, y pueden ser varias, diferentes superficies de coste condicionado que caracterizan o que representan determinados modos de transporte o de infraestructuras. Por ejemplo, una autopista o, por ejemplo, un ferrocarril, ¿vale? Que serían modos de desplazamiento distintos sobre el mismo territorio. Al final, lo que tenemos también, pues, son varios resultados. Tenemos el resultado simple que obteníamos del método tradicional, pero para cada superficie de coste condicionado tenemos también un resultado de coste acumulado condicionado. El resultado final, que es el que nos interesa, es el menor valor de todos estos costes acumulados. Bueno, esto es un algoritmo que no vamos a entrar. El algoritmo se basa si el coste acumulado de la celda es simple o es condicionado. Y genera costes acumulados simples o costes acumulados condicionados. ¿Y lo que interesa? Pues está implementado sobre GVSIG utilizando la librería sextante. Es código libre, código abierto, y aquí en GigApp pues tenéis todo el sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tiene unos datos de entrada, donde escogemos la zona de desplazamiento, los orígenes, la superficie de coste simple, que es la que opera para todo el territorio, y las diferentes superficies de coste condicionado. Y digo que pueden ser diferentes. Las anteriores solo podemos escoger un archivo raster, evidentemente, pero en esta pues podemos escoger varias. Entonces podríamos seleccionar de todos los raster que tengamos activos cuál es superficie de coste condicionado. Y después definimos las zonas. Pues en el archivo de zonas tenía cuatro clases, pues identifica las cuatro clases. Nosotros podemos teclear un nombre para después identificar claramente cuál era cada zona y asignarle un espacio de desplazamiento condicionado, es decir, asignarle una superficie de coste condicionado a aquellas zonas que a mí me interesen. En este caso, la autopista. La autopista es un espacio de desplazamiento condicionado porque tiene restricciones de acceso. Y ¿cuál es el nodo de la autopista? Pues la zona 4, el enlace. Entonces, le digo que esto es un nodo. El siguiente proceso es establecer la matriz de condiciones. Pues se abre una ventana y establecemos para cada una de las zonas que ya están identificadas si se puede conectar o no con las demás. En este caso, la autopista vemos que la dejamos sin ningún tipo de conexión. No se puede comunicar con otras zonas, ¿vale? Solo se va a comunicar con su nodo, con su enlace. Y si me permitís, vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis el funcionamiento. Lo que tenemos es que incluir en el TOC, en la tabla de contenidos, los archivos que vamos a utilizar, una superficie de coste para todo el territorio, unas celdas fuente, unas celdas orígenes, que serán las desde donde empecemos a hacer el cálculo, unas superficies condicionadas para la autopista. Entonces vemos que unas celdas van a ser autopista y tendrán unos valores de desplazamiento diferentes a los genéricos, y otras son las zonas del terreno. Tenemos terreno, tenemos carreteras, tenemos la autopista, que ya habíamos visto, tenemos la zona de enlace, tenemos además una zona de ferrocarril, que sería esta, y una estación para el ferrocarril, que será el nodo del espacio de desplazamiento condicionado para el ferrocarril. Bueno, activamos todos los archivos y ejecutamos el algoritmo. Y van apareciendo las ventanas que os he comentado. Una ventana para seleccionar las capas. La zona de desplazamiento, de esas que tenemos en el TOC, cuál es. El origen, cuál es. La superficie de coste simple para todo el territorio. Y las superficies condicionadas, que en este caso van a ser dos. Una para el ferrocarril y otra para la autopista. Podemos guardar, si queremos, podemos guardar estos datos o podemos recuperar los datos para ejecutar varias veces la misma operación. Definimos cada una de las zonas de desplazamiento, tanto las simples como las condicionadas. En el caso de simples solo le ponemos el nombre y en las condicionadas le vamos a asignar una superficie de coste condicionado. Entonces, la autopista y el enlace tendrá la superficie de coste condicionado de la autopista y el ferrocarril, la superficie de coste condicionado del ferrocarril. Veis que el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? La operativa después es complicada, pero el funcionamiento de la extensión en GVSIG es muy sencilla. Especificamos cuáles son los nodos de esos espacios, definimos la matriz de restricciones y ahí tenemos cierta ayuda para desmarcar todas las casillas o marcar todas. Y también manualmente pues podemos activar o desactivar todas esas casillas. ¿Vale? En este caso es lo que vamos a hacer. Guardamos, como os digo, todos los parámetros de cálculo, por si queremos utilizarlos para una operación posterior. Y le damos a ejecutar. Eso nos genera pues unos resultados. No sé si hay volumen aquí. Bueno, da igual. tenía una pequeña música. Sí, sí, ya termina. Eso es el proceso de cálculo, ¿vale? Va yendo desde las celdas origen y va calculando todas las celdas en función si la celda es de coste acumulado simple o de coste acumulado condicionado. Veis que de vez en cuando va saltando del coste acumulado al coste simple. Vale. El resultado es, partíamos de estas celdas, que son más de las necesarias en el método tradicional, unas poquitas más, y tenemos los resultados que habéis visto. Como conclusiones, ya termino aquí, el método se basa en establecer dos nuevos datos a mayores, que son las zonas de desplazamiento y la matriz de condiciones, y creemos que es un método muy interesante para utilizar cualquier geoproceso que requiera establecer condiciones de paso entre unas zonas y otras. Vale. Y muchas gracias especialmente a Jorge López y a Juan Ignacio Varela, que me ayudaron en la parte de subir a GIMPA.
¿Preguntas? Bueno, yo tendría dos preguntas. La primera es que normalmente el método este depende mucho de cómo hagas de fina la matriz. Pero claro, teniendo en cuenta el nodo, supongo que todavía debe depender mucho más de lo finas que hagas las matrices, ¿no?
No, la matriz de condiciones no importa.
No, no, la matriz de condiciones no.
Las zonas.
Las zonas, sí, sí.
Las zonas.
Me refiero a las zonas, sí, sí.
Sí. Pero si, bueno, si nos vamos a la imagen donde hablaba de la superposición de zonas, al final es ir superponiendo capas. Lo que te interesa es que el nodo se pueda comunicar, entonces es la última capa. Entonces siempre vas a tener un nodo comunicado con las demás. Lo importante es que no se quede debajo y otra zona te la tape.
Vale.
Pero bueno, es un pequeño cuidado a la hora de establecer las zonas, pero no tiene por qué suponer mucho problema.
Entonces, todo el tema, porque cuando habéis puesto la, cuando enseñabas la, cómo creabas la, luego, aquí la matriz de condiciones, uh-huh. En el caso de la autopista no la marcabas conectada con nada,
sí.
Pero no debería estar conectada con el nodo.
Con el nodo, no, buena pregunta. No, porque las matrices de restricciones afecta al coste simple, al coste acumulado simple. El coste acumulado condicionado, como ya sabe que, la superficie, que hay una superficie condicionada, esa se va a calcular siempre. Y entonces el nodo ya actúa ahí.
Vale, vale,
y actúa para entrar en la superficie condicionada.
Vale, vale.
Entonces, solo la matriz de restricciones solo pone restricciones en la superficie de coste simple,
vale,
la que afecta a todo el territorio.
Vale, vale. ¿Otra pregunta? Pues nada, pues muchas gracias, Alberto. Nada, pues,